Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema, PPP Extra. Yo sé, lo estaban esperando, me escribieron un par de ustedes, nos tenían el palo desde que se acabó la vista de Ricky. Muchachos, estamos aquí. Los vamos a ayudar a navegar este papelón.
Así que... es difícil navegar esta agua.
Sí.
No por profunda, porque no son muy profundas.
No. Es un circo.
Son abundantes. Son aguas abundantes.
Sí, y son aguas que, pues, no sé si están tan buenas como las aguas que uno utiliza cuando yo uso los jabones de Don Gato.
¡Oh, me encantó! ¡Qué bien!
Eso. Y tú sabes que ahora yo me estoy cuidando, tú sabes, la piel, y tú también. Estamos en ese viaje. Entonces, qué mejor que usar jabones que, tras que huelen bien, no tienen químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceite natural, así que te dejan la piel suave y con aceites esenciales y aromáticos. Son seguros para la piel. Y lo bueno es que esto es como que te cambian la cosa, el juego, todos los meses. Todos los meses salen colecciones nuevas dirigidas a mejorar tu experiencia diaria en la ducha y la bañera. Yo sé que varios patroncitos y patroncitas han comprado jabonera a Don Gato.
Ha vendido el señor Gato.
Sí. Así que es momento de probar estos jabones artesanales y naturales y siente la diferencia visitando jaboneradongato.com. Jaboneradongato.com. Oye, y como ustedes siempre saben, les tenemos una sorpresa. Si usted entra a jaboneradongato.com ahora mismo, mientras está escuchando este podcast, puede aprovecharse la oferta especial para porque escuchas con el código PPP y vas a recibir 10% de descuento en todas tus órdenes en jaboneradongato.com. Además, si compras 4 más jabones, te regalan una jabonera de madera para que la pongas en la bañera. La jabonera está espectacular. Así que aprovechen la oferta. Cómprense 4 jaboncitos, le regalan la jabonera y si ponen el código PPP, deja un 10% de descuento. JaboneraDonCato.com.
Bueno, Jonathan, estamos en pleno verano, pero tú sabes lo que viene después del verano.
¿Qué viene?
El back to school, papá.
Acho, loco.
Y sí. El back to school. Que este back to school va a ser más intenso porque es back to school for reals. De verdad. Pues usted sabe que ese muchacho o muchacha va a hacer canto cualquier bulto, mochila o lo que usted le compre. Y por eso, para el hijo o hija en su vida que destruye todo lo que tiene, está el Hero System. El Hero System es un sistema de 2 bultos en 1, diseñados por boricuas. Está hecho para resolver cualquier cosa que necesites en tu día a día o que tu hijo necesite en la escuela o en la universidad. En vez de volverte loco abriendo el bulto cada rato con el Hero System, usa los bolsillos para poder las cosas de mayor uso cerca de ti y las que quieres proteger súper escondidas. Este bulto es bueno para cualquier cosa: trabajar, estudiar, irse de shopping, lo que quieras hacer. El bulto, el Hero System, está a la venta en geekrecon.com, y solo los fans de PPP van a gozar de 15% en el bulto, más el shipping completamente gratis. Solo usa el código PPP en GeekRecon, que se escribe G de gato, EEKRecon.com, GeekRecon.com. Aprovecha y adicional al bulto te dan una sorpresita. Así que para más información del bulto, un video, cómo funciona, veas muestras, visita GeekRecon.com. Y ya son unos cuantos los que han comprado su bulto, así que no se quede sin él.
Sí. Mira, Luis, ¿por dónde vamos a empezar?
Porque okay. hay momentos en la vida que uno a veces se mira al espejo y dice, wow, qué bueno que yo tengo un podcast de hablarle de noticias.
Ay, qué fuerte, ¿verdad? Estuvo bien bueno.
Estuvo mejor que cualquier serie de Netflix.
Óyeme.
Entonces, que los lunes por la noche son mi día de jugar videojuegos, de jugar Age of Empires, porque son los días que no grabo nada, no tengo nada. Es como que termino el programa de radio y me conecto a la computadora y juego, trato de jugar 2 o 3 horas. Y ayer no jugué porque estaba pendiente la vista. No me quité de la vista.
Sí, la vista
estuvo. La vi completa hasta las 9 de la noche, 9:30, lo que duró.
Sí, yo estuve entrando y saliendo, pero le daba para atrás y para adelante. Le daba para atrás y para adelante. Ok, ¿de qué vista estamos hablando? Estamos hablando de la vista en su fondo. Uh-huh. Del caso de Ricky Rosselló. Versus Nelson Rosario. Así se llama
el caso. Nelson Rosario versus Ricky Rosselló.
Así se llama el caso, literalmente. Ajá. Y obviamente, pues usted sabe que esto promete ya, porque nosotros vimos una vista de un interdicto preliminar que se estaba dando. Que era Nelson Rosario, estaba pidiendo una orden a que el tribunal le ordenara a la CE a detener los procesos. So, ok. Sencillo. Cuando se acaba una elección que se va a certificar un candidato, la Comisión Estatal de Elecciones tiene que, por ley, por reglamento, tiene que continuar con el proceso y certificar el candidato. Así que lo que hizo el comisionado, como él lo llevó ante la comisión no decidió, lo que hizo el comisionado fue que impugna la certificación y le pide al juez, exacto, y le pide a la jueza, en este caso, jueza, detenga el proceso de certificación. Exacto. Porque hay una controversia y en lo que vimos esto en su fondo. Eso fue, lo que pasó
el jueves pasado.
El jueves pasado. Y la jueza decidió al lugar. Porque había una controversia.
Preliminarmente.
Exacto. Ella no decide en su fondo, pero en ese momento, pues, fue un papelón, fue una vista por el Zoom. Ricardo estaba con un atichel, todas esas cosas. Mm. Ok. Perfecto. Ya ahí estamos bien. Ya ahí, más o menos, nosotros sabíamos por dónde iba la cosa. Por lo menos por los argumentos de la defensa de Ricky Rosselló, de la abogada motorizada. ¿Verdad? Y básicamente lo que ellos estaban buscando en ese momento era que a Ricky le aplicaran otro set de reglas. Un set de reglas distinto.
Correcto.
Porque ellos argumentan que como Ricky no era un candidato, pues correcto, no le podía aplicar las reglas de la elección. ¿Verdad? Eso es básicamente el caso. Esa es la teoría de la abogada motorizada. Ajá. Uh-huh. Fast forward a ayer. Ayer, sorpresivamente, digo, ya lo había anticipado y yo lo había dicho aquí en el podcast que iban a haber cambios y sorpresas en esta vista en el episodio del domingo. Si usted nos escucha, usted sabe todo lo que está pasando antes de que lo dijeran el nuevo día. Apareció Ramón Rosario como abogado, pero interesantemente no era el abogado. Bueno, para récord, no era el abogado de Ricardo Rosselló. Era del PNP.
Se unió a el
licenciado González.
Licenciado Francisco González, que es el abogado del PNP siempre. Varios años, por ejemplo, en la impugnación de Manuel Natal a Miguel Romero, pues Francisco
él era el abogado.
Estaba allí, el abogado como PNP, no como Miguel Romero.
Sí. Él siempre ha representado al PNP. Digo, y un momento dado, usted lo recordará, porque él fue el abogado que exitosamente defendió a la Asociación de Maestros en el caso aquel del retiro, que fue una de las primeras vistas que vimos en el Tribunal Supremo, ¿te acuerdas? Hace varios años atrás.
Digo, pero él es abogado de mil cosas, ¿verdad?
Sí, él es bueno, pero para ubicar a la gente en tiempo, para que sepan, uh-huh, pues lo van a recordar de aquel caso. Pero en este caso, pues, apareció Ramón Rosario, que el nuevo día dice que fue a petición del propio Ricardo Rosselló.
Eso puso el nuevo día.
Bueno, yo la información que tengo es que por alguna razón Ricardo Rosselló no quería votar a la abogada motorizada.
Sí, yo sé cuál es esa razón. Beatriz.
Bueno, chico, pero pórtate bien.
Happy life. ¿Cómo es? Happy wife, happy life.
Happy wife, happy life.
Sí, vea, ok, está bien. Yo hablo con la motorizada, pónmela ahí.
Exacto.
Roxana,
exacto.
¿Cómo está? Y por ahí va. Exacto. Ajá.
La motorizada es nuestra protagonista de esta historia desde el verano del 2019.
Increíble. O sea, la verdad que es.
Oye, que.
O sea, es nuestra Rasputín, realmente.
De hecho, me enteré que la práctica que tienen Junco se la ha llenado después de...
Pues claro, muchacho, le tiene que ir muy bien.
Y a la muchacha le va muy bien, Pues, nada, pues no la votó, pues él ¿verdad? Lo que se tranza es que entonces traen refuerzos con Ramón Rosario a favor del PNP, defendiendo el PNP, pero cuando usted escucha la vista, Ramón Rosario estuvo toda la vista objetando los testigos, los testigos, digamos, las preguntas que le hacían a Ricardo Rosselló, como si fuera el abogado de Ricardo Rosselló, de hecho, objetó más que el abogado motorizado.
Y arregló para le metías de pata del abogado motorizado.
También, ¿sabes? También.
O intentó.
También, pero fíjate, la abogada motorizada ayer se tomó una serenita. Ella estaba...
Estaba más tranquila, claro.
Estaba más tranquila, estaba un poquito más coherente. Tengo sí, que confesar que estaba un poquito más coherente. Sí, sí. Pero básicamente, entonces, en un momento dado, la teoría del PNP era la misma teoría de Ricardo Rosselló, o sea, como que...
Pero la jueza final... se lo preguntaba a Ramón y sí. Ramón como que no lo quería decir.
Exacto, exacto.
No, sí. su señoría, pero... yo te voy a decir algo, para mí es, independientemente de lo que diga el derecho y lo que diga el litigio y los tribunales y las cosas, para mí está bien cabrón que un ex gobernador se preste a testificar ahí frente al mundo en YouTube por una cosa tan pendeja como los chiquitadistas. De verdad que es algo, o sea, es tan patético lo que estamos viviendo.
Pero es te sorprende de verdad. Habla claro. Sí.
No me sorprende. O sea, es honestamente. Corre la familia. Pues las reglas no me aplican. Yo soy Ricky Rosselló y Dios me puso en esta tierra para hacer esto. Y pues yo hago lo que me sale a los cojones.
Sí.
Pero sí. Está cabrón porque, o sea, esto a quien único jode. Digo, nos ayuda a nosotros que nos encanta este circo y nos entretiene. Pero a quien único jode es al PNP, porque al final del día esto es una falta de respeto a todo el país, y una falta de respeto al que no le, o sea, está bien cabrón, Jonathan, o sea, ¿me entiendes? Estamos en esto por una elección que no llegaron ni 100.000 personas a votar en un país de 3.2 millones.
No solo eso, que con el presupuesto que se firmó o que el gobernador va a firmar, no tiene fondos para los cabilderos.
Sí, pero eso lo hablamos ya mismo.
Sí, no, lo dejo ahí, pero para que lo tengan en contexto, en el sentido de lo poco importante que es esto. O sea, de lo falta de respeto al país, que es esto, la cara de lechuga, que es esto. Y todavía hay gente que dice, bueno, yo veía los comentarios en YouTube. Y quiero específicamente hablar de eso, porque mire, amigos, amigues, fotutos, idiotas, y otras personas que no necesariamente son idiotas, pero pues son fotos. Cuando hay una situación y una controversia, como es este caso, que es una controversia de que si Ricardo Rosselló vive o no, o reside o no, o está domiciliado o no en un lugar específico, la jurisprudencia habla de que tú tienes que establecer las bases mínimas para que el juzgador, digamos la jueza, pueda entender si en efecto la parte que impugna que Ricardo Rosselló vive allí tiene los elementos de juicio o hay dudas sobre si en efecto él vive allí o no. ¿Y cómo usted hace eso? Bueno, que en el caso de la residencia, pues usted le va a preguntar, bueno, usted dice que usted vive en la dirección A, pues hábleme un poco de la dirección A. Usted paga la luz, el agua, tiene facturas a su nombre, tiene esto, sí. Ese tipo de elementos y ese tipo de preguntas, por más pendejas que suenen, que lo son, suenan estúpidos, pero por más pendejas que suenen, no tienen, tienen un punto y tienen una pertinencia. Y la pertinencia es precisamente ver si en efecto este señor vive allí o no.
Mostrar el lazo. Mostrar el lazo.
¿Cuál es el lazo? Y ya está.
Sí.
No hay más nada.
No hay más nada. Entonces, pues realmente ahí, y, o sea, lucieron mal simplemente porque los hechos están de pinga. O sea, no hay de dónde agarrarse para justificar que el tipo es domiciliado en Puerto Rico. Y te soy honesto, Jonathan, lo que lo mata es haberse inscrito en Virginia. Al final del día, esa es la estocada final, porque si tú no te inscribes para votar en ese estado, pues tú no estás haciendo todavía un acto afirmativo, que dejaste de ser elector del otro lugar y que todavía piensa en regresar. Entonces, pues cuando le sumas todo lo demás, como el hecho de que no ha vuelto, que no ha vuelto desde que se fue.
Eso es lo que hizo Luis Fortuño.
Correcto. Y entonces, adicional a eso, pues yo obviamente me imagino que la movida de traer el contrato ese de incompleto, firmado solo por una parte, que yo creo que era la abogada del PIB. ¿Quién era la abogada que era la abogada mujer? ¿De Victoria o del PIB?
De Victoria.
Esa licenciada, y me disculpo porque no sé el nombre, básicamente sugirió que eso era un contrato form de ese de la Asociación Nacional de Realtors. Y un patroncito me mandó el link, el Google Map de la dirección que ellos ponen, que creo que es 212 Northwest, Washington DC, y es como un dormitorio de la Universidad Católica de Washington. So, I don't know, man. Está bien cabrón. Las maromas que se tiraron, o sea, ¿me entiendes? Lo que lo quiere decir, o sea, todas estas maromas, alquilar ese lugar el día después, supuestamente, y presentar un contrato incompleto en el tribunal, Jonathan, pues entonces se te cae todo lo demás, porque es que como que tú llevas un contrato incompleto firmado por una sola parte.
Está bien,
y después te atreves a decir, no es debatible que el señor Rosselló vivió en Washington DC, ¿what? Está duro, de verdad, está duro.
Bueno, vamos, voy a leer, yo tengo la ley aquí, voy a leer.
Dale.
El artículo 5, que establece la ley y establece la delegación. Específicamente, voy a ir a la parte que dice, todo ciudadano interesado que necesite realizar alguna transacción en el Registro General de Electores, antes de su cierre, incluyendo nueve electores, tiene hasta 50 días antes de la realización de la elección especial para actualizar su condición de electoral, reactivarse o inscribirse para votar. Además de necesitarlo, el elector tiene hasta esa fecha para solicitar una transferencia, un voto ausente, un voto adelantado o un voto de fácil acceso. Ok. ¿Por qué yo hago esto? Porque aquí hubo una controversia que la Comisión Estatal de Elecciones resolvió. Y aunque no entró en los méritos de la solicitud, ¿te acuerdas que no le contaron los dos votos a Beatriz y a Ricky? Uh-huh.
Los anularon.
Porque como que lo anularon porque ellos decían que básicamente le tiraron un toallazo, pero lo que decía allí era que no cumplieron con lo que exige la ley para que esos votos se contaran como voto adelantado. Pues salió a relucir ayer, en el día de ayer, que precisamente había problemas con ese asunto, porque las direcciones donde Ricardo Rosselló dice que residía, pues una no existía y la otra pues no cuadraba. Particularmente cuando él decía, que Nelson Rosario decía, pero es que sale registrado en Guaynabo, porque la propia Comisión Estatal de Elecciones dice que está en Guaynabo. Él no puede pedir un voto adelantado en San Juan porque él dice, para efectos del registro electoral, está todavía domiciliado en Guaynabo, en una casa que él vendió, que él dijo que vendió. Que eso es el colmo también. Aquí hay evidencia ya de que esa casa en Guaynabo él la había vendido. La entrevista de New York Times, él dijo que él había comprado la casa de Virginia, que después salió a reducir que se la compró Maga y Pedro. Eso también salió a reducir allí en el caso. Y ayer salió a reducir que la dirección de la licencia, donde él solicitó la licencia de conducir no sé qué carajo en Virginia, era otra dirección, que no era la misma dirección donde él estaba residiendo. Entonces, pues, ¿cuál es?
¿Dónde es? Primer lugar que se dijo que la residencia la habían comprado Maga y Pedro. ¿Dónde fue? Ah, en el podcast. Puesto para el problema.
Si usted es patroncito, y si usted es patroncita, y si usted es podcast escucha hace tiempo, ¿sabe lo que hay? De hecho, nosotros fuimos los primeros que con evidencia y todo.
Sí, sí.
Que después de esa, me busqué un calentón con él, pero no me importa. Anyway, la cosa es, y voy aquí a leer el artículo 8, rapidito. Los candidatos a ser delegados especiales deberán ser mayores de edad, dominar los idiomas inglés y español, cumplir con las disposiciones del artículo 7.2 y escuche esto bien, porque esto es bien importante, ser residentes de Puerto Rico o de Washington DC. Para participar de la elección deberán comprometerse bajo juramento a defender el mandato del pueblo expresado el pasado 3 de noviembre de exigir la estadidad. cualquier persona que incumpla con alguno de estos requisitos podrá ser descalificado en el tribunal de primera instancia. Cualquier sustituto que sea necesario se seleccionará por elección especial de la Comisión Estatal de Elecciones de conformidad a lo que establezca ese organismo. Ok, y esto es bien importante, porque ayer Ramón Rosario, porque no fue la abogada motorizada, Ramón Rosario estuvo argumentando que los requisitos de residencia de la ley le aplican a aquellos candidatos que estaban certificados por la comisión o le aplicarían a un candidato que no estaba certificado por la comisión luego de ser juramentado como cabildero estadista. Eso es lo que decía, esa era la teoría principal de Ramón Rosario.
Correcto, que no importaba, podía, era en cualquier momento, simplemente se tenía que mudar.
Exacto.
Que no importaba, que mágicamente ya, pues él se mudó supuestamente el día después.
Y
con un contrato falso, de un contrato que no entró como prueba porque tiene dos páginas y estaba incompleto. O sea que,
exacto,
técnicamente, ese argumento de Ramón, que pues hay que dar un brinco
olímpico,
porque no cito ni un caso, no hay precedente alguno que se diga que un requisito de una candidatura se pueda subsanar luego de la elección, ¿me entiendes? Ah, pero te van a decir, es que él no fue candidato. No, no fue candidato, pero ¿me entiendes? ¿Podemos escoger un chamaquito de 18 años a ser gobernador? No, no podemos. Pero bueno, hay que creerle el brinco, pero vamos a creérselo y vamos a decir que la juez se lo cree. Se lo acepta y le compra el argumento en derecho. Él no se ha mudado a Washington D.C. tampoco. En el récord no hay nada que diga que él se ha mudado a Washington D.C. O sea, que sigue estando en incumplimiento. En Puerto Rico no vive. No vive. O a menos que haya que creerle que el cuartito en la casa de los suegros en College Park es su residencia, que no lo es. Y en Washington D.C. no vive, a menos que creamos el contrato de dos páginas que no entró como evidencia. La juez no puede creer ese contrato porque eso no entró. Así que el argumento se cae de todos modos.
Sí, ese es el problema.
Está complicado.
Ese es el problema.
Digo, ahora estamos grabando martes, son las 9 y 10 de la noche, no ha bajado la sentencia de la juez. Eso bajará en cualquier momento. Sí,
ella tiene que decidir antes del 11 de julio, que es cuando la ley establece que debe certificarlo. Sí,
eso
ella... Ella va a bajar antes. Y si ella hubiese caso hasta las 10 de la noche, eso va a bajar en estos días. Y sí, lo van a apelar. Y ella sabe que tiene que decidir temprano porque la van a apelar. Aquí lo importante es que Ramón Rosario decía que el legislador no fue específico de cuándo él aplicaba los requisitos para ser candidato a delegado. Pero es importante entender el contexto. Porque la propia ley dice que la ley especial de la elección dice que además de cumplir con los requisitos especiales, tiene que cumplir con el Código Electoral de Puerto Rico vigente, que es la Ley 58 del 2020, que es el Código Electoral de Puerto Rico. Y allí dice, en ese código, cuando tú vas a leer lo que dicen los requisitos, que los requisitos para los puestos electivos de elecciones que administra la Comisión Estatal de Elecciones se llenan de dos maneras, se cumplen de dos maneras. O porque una ley especial así lo establezca, como es este caso, o que en su defecto la Constitución establezca los requisitos, que es el caso del gobernador, los senadores, la Cámara de Representantes, etc. Oye, voy más allá. En la elección esa papelonera de Juanica, donde había el writing y todo el revolú y para adelante y para atrás, y qué sé yo, parte de la controversia que surgió en esa elección era precisamente si el señor writing, se me acaba el nombre del coronel, el general, ese señor, si había cumplido con los requisitos para poder aspirar al cargo de alcalde. Y lo que el elemento que se planteaba en aquel entonces era precisamente si los requisitos de la ley, que no recuerdo cuáles son de alcalde, pero me imagino que debe ser residir en el pueblo, tener la edad, etcétera, 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 si él los cumplía. Eso fueron una de las primeras controversias que se hicieron en esa legislación. Y el tribunal ha sido claro con esto. De hecho, para que usted tenga una idea, cuando Paquito Párez quedó como secretario de Hacienda, uno de los problemas que había era que cuando, tú te recuerdas cuando lo de Ricardo Rosselló, que no encontraba un secretario de Estado, y entonces después con Wanda Vázquez, y no encontraron un revolú y la línea de sucesión, y que no le confirmaban el secretario de Estado y la vacante cacaya que hubo. Parte de los problemas es que en la línea de sucesión estaba Paco Paredes. Y si en el caso, en aquel entonces, ya Eligio Hernández, que era el próximo que le seguía, había dicho que no quería coger el puesto. Y el luego de eso le tocaba a Paquito. Así que establece la línea. Pues la ley dice que en el caso de que le tocara a él, no podía porque él no tiene la edad para ser gobernador. Así que brincaba automáticamente al próximo que le tocaba, que no sé quién es. A lo que voy con esto es que en verdad está cabrón que una ley del propio PNP, porque esto es una ley del PNP, esto no es una ley, esto no es una ley del PIB, esto no es una ley de Victoria Ciudadana, esto es una ley del propio PNP. El código electoral es del propio PNP, no es del PPD, no es del PIB, no, es del propio PNP. Está bien cabrón que un tipo que no participó en las elecciones generales, que no votó en la elección especial, que claramente con una ley que estaba firmada que decía que si tú te inscribes en otra jurisdicción para votar, automáticamente tu asiento electoral quedaba cancelado en Puerto Rico, que ahora está argumentando que en efecto él residía y tenía posibilidades de votar.
Está bien cabrón. O sea, básicamente él quiere que le apliquen reglas distintas que al 90, a todos los demás no le aplicarían.
Sí, ¿no? Y que creen una clasificación como distinta
ha sido,
de candidato de,
como ha sido de toda su vida. ¿Cómo ha sido toda su vida?
No, Luis, y dice que crear una clasificación. ¿Cómo ha sido toda su vida?
Porque él es especial.
Entonces, que está cabrón porque ese,
yo el niño especial decir, de papito.
Sí. Yo escuchaba a la abogada motorizada y a Ramón Rosario diciendo, no, pero es que, porque la jueza la argumentaba, le decía, pero es que la ley es clara, como que, mira, los requisitos son estos. Y decía, no, pero es que el legislador nunca puso cuándo la aplicaba, en qué momento es que comenzaba la aplicación de la ley. Yo, ¿permiso? O sea, que vamos a inventarnos ahora una clasificación. O sea, vamos, la jueza tú le estás cuestionando a la jueza por legislar y tú te quieres inventar una clasificación nueva que le toca al legislador. En ningún momento el legislador habló de la nominación directa. A la nominación directa le aplican las mismas reglas y son iguales. Una vez se acaba la elección, la Comisión Estatal de Elecciones cuenta los votos. Si hay más votos de nominación directa, por reglamento, automáticamente, si esa persona gana, tiene que ser certificada por la comisión y la certificación incluye precisamente que cumpla con los requisitos para el puesto que está aspirando. O sea, es básico. O sea, eso es básico. Entonces, yo, de verdad que yo me quedo un poquito bobo. Entonces, yo sé que se estaban tripeando Nelson Rosario y qué sé yo, y es medio tropical con la que estaba haciendo allí. Pero Nelson estaba planteando las bases.
Yo creo que lo hizo muy bien. Yo creo que hizo lucir a Ricky Ball varias veces y ese va a ser mi próximo punto. Si tú llegas a un momento en tu vida que Nelson Rosario está luciendo bien a la vez que te está haciendo a ti lucir mal, tienes que repensar las decisiones que has tomado en tu vida para llegar hasta ese momento. Mira. O sea, Nelson Rosario es un tipo muy capaz, yo te lo he dicho, es un survival, lleva en esto 20 años, va por su tercer partido político, siempre le gustan los casos imposibles, pero no es bruto, evidentemente no es bruto. Y él descubrió esto y se pegó aquí desde el primer día y lo está llevando bien, porque al final del día el caso lo llevó él. Digo, el abogado del Partido Popular lo hizo súper bien, el del PIB y la.
Oye, qué bueno fue. Lo hizo súper bien.
No, el Partido Popular lo hizo brutal. Martín Luciano lo hizo brutal. Pero el que llevó el caso original y que estuvo en la, dando la batalla era Nelson Rosario. Y los mejores momentos de la vista era cuando Nelson era abogado y testigo a la vez. Eso estuvo cabrón. Eso era lo mejor, sí. Porque era como que él objetaba o se podía argumentar y le decían, no puede argumentar, usted es testigo, pero es que soy el abogado también, como que estaba todo bueno, estuvo interesante.
Sí, estuvo bueno, me gustó esa parte, pero tú sabes que importante algo, yo no sé si tú te diste cuenta, Nelson se tiró como el gotcha question en un momento dado. Y él coge y dice, dígame si no es cierto que esa casa se la pagó don Pedro y doña Irma. Y allí Ramón empezaron a objetar, que se fue un revolú, y qué sé yo. Y él volvió a hacer la pregunta diciéndole a doña Maga, a doña Irma. Entonces, que tú tengas que contestar en corte abierta que la casa de 1.2 millones con la que tú te diste golpe en el pecho en el New York Times.
En el New York Times.
Te la compró doña Maga y don Pedro. Está duro, Luis.
¿A los qué? A los 41 años.
Está duro. Digo, ay, que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga.
Obvio, y la gente gasta su dinero lo que quiera, y eso, claro. Si usted le quiere dar a su hijo una casa de 1,000,000 pesos a los 41 años, pues hágalo, no hay problema. Eso, cada cual gasta su dinero como quiere.
Pero, está duro, Luis.
Está duro.
Está duro. Sí, está sí. Bien duro, está bien duro. Y en verdad, yo no sé por qué se está buscando este foto para su cubro. De verdad que no. O sea, yo vi los comentarios ayer en YouTube. El culto está sólido.
El culto está sólido. El culto está, olvídate.
O sea, si mañana él decide aspirar a la comisaría de residente, él sale cómodo, una línea.
Increíble.
Yo no sé si el PNP lo certificaría, pero una línea. Y a los amigos del PNP, dejen el papelón y dejen de tenerle miedo.
Le tienen miedo.
Sí, mano. Le tienen miedo y se los va a llevar enredado.
O sea, nombrar a Ramón Rosario como abogado del PNP es una decisión que la podía parar el presidente del PNP. O sea, puede decir que no, pero lo permitió. O sea, que ellos están apoyando a Ricardo Rosselló en esto.
Pues claro, y tengan cuidado, porque Edwinmundo es uno que yo recuerdo que días antes de la elección yo le pregunté. Y él decía, bueno, que tengan cuidado, porque cuando le tienen un candidato en contra por nominación directa, después que no se quejen. Además, se tienen que asegurar que cumpla con los requisitos.
Exacto.
Y yo me quedé, yo como que, ok, fíjate, esto es Edwinmundo haciendo Edwinmundo, no le presté mucha atención. Pero ahora me hace mucho sentido. Tú sabes, ellos estaban claros que no cumplía con los requisitos. Claro.
Digo, hay una facción que debe estar contenta porque piensan que salen de él, pero no sé si salen de él, muchacho. Ah, by the way. Cada día más convencido. El próximo candidato Rosselló se llama Beatriz Rosselló.
¿Tú crees?
Ella va a correr para algo, muchacho. Ella va a correr.
¿Y eso, sale?
Eso va a pasar. Oh, para senadora por acumulación, sale primero o segunda.
Y sale.
Sí,
pero tendrían que venir para Puerto Rico y él no quiere hacer eso.
Ese es el tema. Si pueden regresar a Puerto Rico.
Entonces el otro asunto es que yo no sé si Beatriz. Cualquier cosa puede pasar. Sí, no. Yo creo que sí. Beatriz es la que es. Bueno, hablando, ya para finalizar.
Bea 2024.
Finalmente le van a dar unos chavitos. Bueno, no sabemos si le van a dar unos chavitos, pero finalmente dije, aprobaron lo que nosotros dijimos aquí. Uh-huh. 90,000 pesos en salario. Ajá. Y 30,000 de gastos reembolsables para los caballeros estadistas.
120.
Que todos sabemos que van a ser los 120.
Obvio, pues claro, todos ellos no van a dejar ni un chavito aprieto ahí.
Seguro.
Seguro.
Así que vamos a ver si están contentos. Lo que pasa es que no sabemos si están los chavos. Vamos a hacer la pausa porque vamos a hablar de eso precisamente. Porque la cosa con el presupuesto está como complicada.
Vamos a hablar del presupuesto. Y vamos a hablar de más chismes de los canales de televisión.
Y tengo chisme denominado. Tengo chisme nominado, no se vayan.
Bueno, y hoy estamos de fiesta porque estamos estrenando Patroncito Nuevo. ¿Y de quién se trata? Bueno, pues se trata de Roy Chévere. ¡Qué chévere! Agente de seguros e inversiones. Roy lleva activo desde el 2009 y se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro. Si ya estás pensando en tu futuro, en tu retiro o quieres proteger a tu familia, Roy te puede ayudar con un plan financiero customizado para tus necesidades, ya sea para abrir un plan KIO, invertir en anualidades que estén indexadas o no a algún instrumento de inversión, o para asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico. Roy Chévere tiene lo que necesitas. Comunícate con tu asesor financiero patroncito al 787-209-8441. Eso es el 787-209-8441. Mira qué chévere.
Yo estoy bien bueno. Oye, y estos patroncitos son importantes también, porque uno entra a una edad que empieza como que a olvidarse de las cosas. Y hay que, mientras uno trabaja y hace la rebajación para el cuerpo y le da los músculos, también tiene que darle, tú sabes, aquí arriba, a la cabezota. Y se trata de Neuroactivo Memory Care Services. Es una compañía puertorriqueña especializada en terapias cognitivas al adulto mayor con algún deterioro cognitivo como Alzheimer, Parkinson o simplemente que desea mantenerse saludable. Las terapias son 100% personalizadas y se ajustan a las necesidades del participante, con sesiones en el hogar o también con sesiones presenciales, que ellos ya están empezando a trabajar con eso. Todos los protocolos de seguridad e higiene están aplicados con esta compañía para proteger a los empleados y también proteger a sus pacientes. Así que pueden llamar con Javier o Yaelis, que son patrocitos de Puestos para el Problema, al 297-3244, 297-3244, o les escribas por Facebook, búscalos bajo Neuroactivo PR, Neuroactivo PR. No esperes a que sea muy tarde para querer trabajar la memoria de un ser querido. La prevención es la clave y con Neuroactivo Memory Care Services los pueden ayudar. Así que ya lo saben. Mira, Luis.
Johnny.
Ok. Presupuesto se acabó.
Bueno, va camino a Fortaleza para la firma
del gobernador. Al despacho del gobernador. Ok. Y ya el gobernador como que signal que lo va a firmar.
Él dijo hoy, en expresiones cuando estaba visitando una escuela con el secretario de Educación Federal, dijo que sí, que se inclinaba a firmarlo, que estaban revisando línea por línea, pero que era importante que haya un presupuesto que tiene el aval de la legislatura, del gobernador y de la Junta de Control Fiscal.
Uh-huh. Así que, ¿y ese presupuesto no tiene los chavos para los cheques estadistas?
Correcto, en la página 83, si no me equivoco, en la parte del presupuesto de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, así mismo es. Página 89, en el inciso J, dice financiamiento de la Delegación Congresional de Puerto Rico, electa conforme a la ley 167-2020, cero. Lo dice así, está ahí en cero. Y sí, eso tuvo el voto del PNP en la legislatura.
Pero le dejaron los poderes para reasignar el presupuesto.
Eso mismo. Okay. Aquí hubo una negociación interesante. Uh-huh. El sábado, o el viernes en la noche, creo que el sábado, la Junta le envió a la legislatura y al gobernador.
Fue el viernes por la noche tarde.
Una carta de 14 páginas diciendo que estas son las cosas que el presupuesto no cumple con el plan fiscal. Y básicamente sugiriendo la enmienda.
Que también está medio mamabicho de la Junta, by the way. Porque,
correcto, pues, está súper mal dicho, todo es un teatro, ¿verdad? Porque al final del día la Junta pasa lo que le dé la gana, pero bueno, ok, le mandan la página, las 14 páginas, y la legislatura pues lo analiza durante el fin de semana, y pues hace las enmiendas, ayer, el lunes en la noche, pues ya, o sea, Cámara y Senado ambos aprobaron ese presupuesto con las 14 páginas de la Junta. Ahora bien, entonces en eso todo el mundo tuvo que ceder algo. La Junta tuvo que aceptar más dinero para la Yupi, de lo que ellos querían, cosas de la Orquesta Sinfónica, etcétera, pero la Junta obviamente fue la que menos tuvo que aceptar cosas. Pierluisi tuvo que aceptar menos dinero que el que él quería, y estuvo todo un mes posturing y peleando con Tatito que ese presupuesto no era suficiente, pues tuvo que aceptar menos dinero. Y Tatito tuvo que aceptar que le quitaran el lenguaje más restrictivo de en cuanto a las reasignaciones presupuestarias y cómo OGP puede mover dinero de aquí para allá.
Que ahí, ir a la legislatura. Que por ahí es que puede sacar los chavos para los chiquetadistas.
Correcto, que ese iba a ser mi punto, porque usando la misma táctica que usó para pagar el referéndum chiquetadista, que no estaba en ningún presupuesto, porque el presupuesto fue anterior a la ley que hizo el referéndum chiquetadista, pues ellos movieron dinero de un lado para otro y la Junta no lo paró. Claro, esos son, creo que son como $850,000, ¿verdad? 120 por 6, $720,000. La cosa es que cuando GP haga eso, tiene que decirle dónde viene ese dinero. Tiene que decirle, estoy quitando 720 mil a estos cinco programas, entre cinco hago 720, qué sé yo.
Que está quitando lo que usualmente los quita de los fondos de emergencia, by the way. Un saludito, pero dale, ajá. Porque no son sobrantes, los reduces de los fondos de emergencia. Entonces, aquí hay otro punto que tengo una pregunta. Ok. Entonces, al final del día, el número de presupuesto es el número, o sea, así citando en la voz de Carrión Tres Palitos. Yo les doy el tamaño del cuarto y ustedes acomodan la casa.
Sí, eso y fue no, lo que pasó. Sí, no. En algunas cosas, sí, en efecto, ellos dijeron este es el máximo y pues la legislatura lo hizo al máximo. Así que en eso sí. Pero hubo partidas que cambian de como lo quería la Junta, pero hay otras cosas que para la Junta son bien importantes joder, como el fondo de equiparación de los municipios, pues los 40 millones que querían los municipios, que la Fortaleza los puso, que la Cámara los puso, que el Senado los puso, la Junta los quitó y se aprobó sin esos chavos. O sea que no le pudieron mandar los 40 millones, aunque quedaba dentro del total que quería la Junta, no se los pudieron enviar.
Sí, porque la Junta es una mamabicha, vamos a hablar claro.
Porque la Junta la tiene contra los municipios. La Junta piensa que los municipios son un gasto y que eso está cabrón y pues, puede que tenga razón con ciertos municipios, pero bueno, whatever. Eso es otro tema de otro día. O sea que en general, lo único positivo de esto, Jonathan, de verdad, porque al final del día sigue siendo otro acto de imposición de la Junta, otro acto de colonaje vía promesa y todo eso está claro. Lo único positivo es que en teoría este es el primero de cuatro presupuestos corridos que Puerto Rico necesita para que se vaya a la Junta de Control Fiscal.
Pero entonces comienza a correr ese reloj ahora.
Ahora bien, yo no sé porque quién es el árbitro de eso, quién dice eso. O sea, ¿quién al final del presupuesto dice, sí, aprobado, checkmark, este presupuesto?
No, entonces cuando tú tienes
un presupuesto que lo dice la misma junta, ¿verdad? Porque por eso. La juez Swain, tú sabes. No lo sé, no,
solo
no lo sé.
Eso. No está solo eso. Grijalva, no. O sea,
tampoco.
Lo que pasa, lo otra que me surge la duda es que este presupuesto contempla partidas de fondos federales que no son tan recurrentes, tampoco. Aunque están reducidas dentro de, pero sí. Es un presupuesto, o sea, lo que te quiero decir es que
un presupuesto grande, son 10,000 y pico
por
millones.
Eso no, o sea, es, no, o sea, no. Técnicamente no es un presupuesto tan balanceado.
Bueno, en teoría, o sea, ellos están calculando esos ingresos, o sea, que no es que están, no hay deficit funding aquí, no están calculando, o sea, o sea, de nuevo, yo presumo que cuando se certifiquen los estados financieros y toda la documentación que haga Paquito sobre el año fiscal que comienza el 1 de julio, pues al final podrán decirnos, terminamos con superávit, con déficit, terminamos al chavo, no terminamos al chavo, ¿es balanceado o no es balanceado esto? Yo presumiría que por lo menos este consenso al principio es bueno, es positivo, en ese sentido de ponernos en ese reloj a correr. Importante, ese reloj tiene dos partes, son las 4 años, pero también Puerto Rico tiene que haber llegado, que haber exitosamente emitido nuevos bonos. Esa es la otra condición de promesa. Y esa es la próxima gran negociación, porque aquí sí la legislatura tiene poder, porque cuando venga ya el acuerdo final de la deuda, la renegociación final, el ajuste de la deuda, eso tiene que ir a la legislatura y se tiene que aprobar mediante legislación de la legislatura de Puerto Rico.
Exacto.
O sea, que la Junta de Control Fiscal ahí sí tiene que negociar, porque no hay de otra. Y hay que ver, porque en una legislatura así, lo más fácil para los cinco partidos es oponerse a la Junta. Es oponerse a la Junta, punto. Porque si ese plan de reajuste baja pensiones, o si ese plan de reajuste no recorta tanto como uno quisiera. Digo, ya te puedo decir que el PIB y Victoria Ciudadana van a votar en contra, te lo aseguro. Eso no hay nada que buscar. O sea que en el Senado necesita populares y PNP. Uh-huh. Para pa probarlo. A menos que haya Vargas Vidó y Rodríguez Bebe entren, pero no sé. Así que esa es la próxima. Y ese va a ser el gran debate y la gran negociación de este cuatrenio. Esto lo de ahora ha sido calentamiento.
Sí, pero me dio la impresión, no sé si tú lo ves igual, me dio la impresión que al final una decisión sabia tanto del Ejecutivo como de la Cámara y del Senado de ceder entre ellos con el presupuesto en vez de irse a pelear con la Junta. Cuando la pelea grande es el plan de reajuste. O sea, vamos a hablar claro. La pelea grande que viene ahora es si ese plan de ajuste de la deuda va a tener recortar las pensiones, va a tener el asunto de los municipios, ¿verdad? Todos esos asuntos. Que ahí es que viene la presión. Y que digo, yo lo pensaría desde el punto de vista de bandwidth. Pues yo tiraría todos mis cartuchos ahí. Donde, como tú bien dices, la legislatura sí tiene poder. Claro, habrá gente como John Mott que nos va a decir, bueno, pero es que si no la aprueban, la jueza puede cancelar el plan de deuda, el plan de ajuste, ¿no? El título.
Supongo, sí.
Supongo que en teoría sí. Pero yo no creo que aplicando las métricas de equidad, que usualmente es lo que se usa en los casos de quiebra para no dejar a la gente en la calle, versus pagar a los acreedores, pues yo no creo que en esa coyuntura con una ley tan específica como es Promesa, que exige que en efecto se hagan 4 presupuestos balanceados, se regrese al mercado, o sea, que hay tantos pasos, yo no creo que el tribunal esté en esa. Y lo otro es que Natalia Yaresco se va. ¿Sabes? Natalia Yaresco está en caliente. Y uh-huh. a Natalia Yaresco se le acaba ahora el contrato. Uh-huh. Y está bastante caliente. Con la misma junta. Así que, ¿verdad? Por ahí pudiese venir otro director o directora ejecutiva que pueda cambiar la visión.
Eso es un buen punto. Eso es un buen punto.
Y que pueda, digamos, en estos próximos 6 meses, 7 meses, yo creo que la estrategia de la legislatura y del ejecutivo debe ser congelar la bola lo más que puedan, mantener un frente unido con este asunto y tratar de forzar la discusión con la Junta, ¿no? Para ese plan de ajuste, porque al final del día, si no hay legislación, no hay bonos nuevos, punto. O sea, no hay, tú sabes. Y ya la Junta está jodiendo con la reforma laboral, por ahí ya hay expresiones sobre el salario mínimo, O sea, la Junta se sigue metiendo en otras cosas, que sigue entretenida en otras estupideces que no son de su scope primario. Y eso es lo más que me preocupa. Porque al final del día todo el mundo está loco por salir de la Junta. O sea,
¿y has escuchado cuáles son los prospectos de Yaresco? ¿Se queda o se va? ¿Qué piensan los 7 miembros de la Junta?
Bueno.
Yo no he escuchado nada. Así que no.
Yo creo que los 7 miembros de la Junta no están muy contentos con ella.
Okay.
No sé si todos los 7, pero parece que está caliente.
Puede ser difícil conseguir a alguien que quiera ese puesto, by the way.
Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Y eso es lo que Natalie está apostando. Aquí el problema es, bien importante, que nadie se quiere quedar en la Junta. Este es su...
Bueno, papá, son 52 mil pesos al mes. Seguro. Tú sabes, eso no, ya no consigue eso tan fácil por otro lado. O sea, es un montón de billetes.
Por eso. Y esta, acuérdate de algo, que esta gente coge estos puestos para después tener los guisos de consultoría y decir que arreglaron el problema. Y entonces, al final del día, si tú no arreglas el problema... Por eso es que la Junta está insistiendo en presionar en algunos acuerdos que tú los lees y tú dices, pero esto medio carete, esto está como medio... Como que lo hicieron con las patas. Y es eso, es que tanto y en cuanto Natalia Yaresco se quede o no, ella necesita tener un buen resumen y decir, yo soy la experta, la caballota en resolver problemas, o sea, jurisdicciones en distrés fiscales. Y así fue que la hicimos y así fue que encaminamos. Y eso no está pasando, obviamente. O sea, en ese sentido... Ella aspira a ganar suficiente tiempo para quedarse 4 años más y ver si logra el ¿verdad? Que la cosa se encamine mejor, ese tipo de cosas. Pero tiene que bajarle, porque con todo y que esta legislatura y que este ejecutivo tiene una actitud distinta, un poco más pasiva que la administración anterior, ya le tienen la sangre medida a ella. Y en la medida en que ella siga haciendo papelones como los que hizo con el Congreso y lo de la paridad en Medicare y ese tipo de cosas, pues cada vez más se puede poner más calentita la cosa para ella. Tú sabes. Así que
Ya veremos.
habrá que ver.
En septiembre nos enteraremos. No
En
falta
septiembre nos
tanto.
enteraremos. No falta
No
tanto.
falta tanto.
Oye, pero para lo que nos falta es para los nominados,
Bueno, ok.
papito.
Ha habido movimientos, han confirmado algunos cuantos. No han colgado a nadie todavía.
No,
Y tu
no.
amigo Volkers, bueno, mi amigo, que ¿verdad? Es mi amigo, lo conozco hace años. Parece que sí, consiguió los votos. O sea, no lo
Pues
han,
eso me dicen.
a esta hora no lo han confirmado, pero no lo han colgado.
Eso me dicen que parece que hay humo blanco. No sé qué, no sé cómo los consiguió. No sé cómo los consiguió. Pero yo estaba bajo el entendido. Y mucha gente en el Senado estaba bajo el entendido de que la fortaleza iba a ser el sacrificio. Que iban a
Digo,
sacrificar a
supuestamente los
Volcker.
PNP no lo querían. O sea, que no solo tenía problemas con
Hay
los populares,
muchos.
tenía
Exacto.
problemas con los PNP.
Pero aparentemente hay. Parece que consiguió un par de votos PNP
Digo,
y.
y esa silla es una silla caliente porque allá hay una piquita grande de contratos.
Claro,
Todos los contratos de tecnología.
claro.
Entonces, ¿sabes?
Hay mucha gente que tiene las cuchillas amoladas.
Saludito
Mucha
a
gente.
esa pequeñita compañía de Redmond, Washington. Chach, chach, chach.
Chacho, que ese sí que tiene los tentáculos
Y
sobrecogiendo a Puerto Rico, una cosa tan
es un
cabrona
startup,
que.
una compañía pequeñita, ¿sabes?
No, y no solo eso,
Casi sin poder.
que ajá, y no solo eso, que para colmo también reciben incentivos contributivos, que eso es lo
No,
peor.
y que su estrategia global depende de estar en Puerto Rico. O sea, su estrategia de impuestos global pasa todo por Humacao, Puerto
Por
Rico.
Macao, por Macao, por Macao, por ahí, al lado de Palma.
Y yo.
Al lado de Palma. Es bien cerquita de Palma. Tú la
Ahí
ves cuando vamos para
todavía
Palma.
hacen CD-ROM ahí, papá.
¿Todavía hace CD-ROM?
Sí, porque la táctica de Microsoft es
No me
que ellos,
jodas, cabrón.
sí, todas las licencias de su software están en la planta de Humacao y eso incluye los CD-ROMs. Y ellos así justifican que, o sea, todo Microsoft Global le vende a la planta de Humacao o la planta de Humacao le vende a Microsoft Global todo el software y todos los CD-ROMs y todos los masters en teoría, aunque estén en la nube de Humacao. Y entonces la ganancia la reporta en Puerto Rico y no paga impuestos.
¡Wow!
Sí,
Diablo en esa. O sea,
es
un esquema bastante sofisticado.
sí. Pero entonces es interesante porque Microsoft a los gobernadores de Puerto Rico les dice, ah, si no me das el contrato me llevo la planta a Macao. Y es como que, pues llévate a loco. Hay 200 empleos ahí en esa planta de Macao, pero ¿qué vas a hacer con los impuestos globales? Tú sabes, es como interesante, anyway.
So, los tiene, o sea, lo que me quieres decir es que la M lo secuestra.
Sí,
Secuestra el gobierno.
digo, y si tú sabes algo de programación y te mueves en ese ambiente en Puerto Rico, aquí la mayoría del ambiente, no solo el gobierno, en corporate, es Azure y sistemas de lenguajes
Sí, sí, sí.
de codificación de Microsoft o
Horrible,
ecosistema de Microsoft.
horrible, horrible.
Y es algo bastante único. Eso no es normal en otros países, en otras jurisdicciones. No es normal ni siquiera en Estados Unidos. Tío, Microsoft es un jugador súper importante y sus soluciones corporate son súper importantes y es una compañía que vale casi, o ya creo que ya vale $1 trillón. O sea, que no estoy diciendo que es una mierda y no estoy menospreciando, pero aquí el poder de Microsoft en Puerto Rico es, uff, chacho, es
Oye, pero está
súper,
en todo,
súper.
en todos lados,
Sí,
privado y
sí.
público. Privado y público.
Sí.
Está fuerte. Mira,
Y en esa silla mete mucha presión porque Puerto Rico son como 450 millones al año en contratos de tecnología.
Duro. Y en licencia, papito. Licencia,
Eso es
mucha
como el
licencia.
triple de la gasto en publicidad. Para las pobres agencias de publicidad nos barren el piso con nosotros. Para la compañía de tecnología nadie sabe de ello y pff, nadie escribe de ello.
No, porque como nadie entiende cómo es esa mierda y todo el mundo piensa que eso es como una suscripción. Pues tú sabes, Office 365, Office 365.
No, y qué carajo, ¿quién
Mira.
va a pelear con Bill Gates? Entonces,
Pero ¿y cómo vas a pelear con Bill Gates, cabrón?
por eso, o sea, ¿qué va a escribir? Ah, le dieron 100 millones a Microsoft, como si a Bill Gates eso le importara.
Es
O sea,
correcto, es
sí.
correcto. Mira, ok, entonces, ok,
Ajá. ¿Qué más?
está
Otro
sonando,
nombramiento.
sí, está sonando con insistencia un nuevo secretario de Estado.
Oh, sí, bien.
Sí, me llega información, porque hubo otra persona que me había comentado. Y habían visto a esta persona por ahí buscando. Y dije, ah, pues mira, bueno, está buscando un contratito para quizás. Por ahí por la legislatura. Pero esta semana estaba sonando con insistencia. Obviamente, creo que el gobernador no lo va a nominar. No va a enviar el nombramiento
No,
esta semana.
esperará el receso a que se acabe la sesión para que entre
Sí.
en funciones. Lo nombre receso y entre en
Exacto.
funciones. Ajá.
Pero se rumora, y está sonando con insistencia, para ser secretario de Estado al derrotado candidato a San Juan y ex secretario de Vivienda,
Ah, Vivoni, el land de Vivoni.
Hernández Beoni.
Eso puede ser un buen candidato.
Bueno, yo no estoy tan seguro. Estoy preguntando por ahí y los penepos,
Claro, lo que
como
pasa es
que
que
no.
lo ponen de nuevo en la fila para que corra para otra cosa.
Correcto. Y no, pero más allá de todo esto, me hablan de que parece que es un vago y
Yo no sé, no creo que sea
que
un vago.
no
Digo,
sé, no sé, no
yo con
sé.
él en par de paneles y eso. No, no creo que sea
Está
un
bien,
vago, no
pero
creo que sea un
no
vago.
sé, no sé, no sé, no sé.
Además,
Yo
¿cuánto
no.
trabajo hace el secretario de Estado, cabrón?
Sí, está bien, pero buena gente. Lo que te quiero decir es, acuérdate que el secretario de Estado ahora tiene el concilio ese loco que creó
¿Qué
Pipo
carajo?
para
Eso no
recoger.
hace nada, chico. Por favor, un
Chico,
concilio,
está
por favor.
bien. Espérate.
Ajá, ajá,
Te
ajá.
estoy diciendo lo que me están diciendo.
Está bien, está
Mierda,
bien.
déjame.
Ok.
Parece que no. Parece. O sea, no sería un mal candidato para ser confirmado. Pero tampoco sería with flying colors. Es lo que te
Digo,
quiero decir.
no es coño el nombramiento más cabrón
Exacto.
de la historia. Este,
Exacto.
tú sabes, pero
Pero
algo es
si no hay
algo.
mucha gente, yo creo que la lista debe ser muy corta porque después del papelón que le hicieron pasar a Larry, yo no creo que mucha gente quiera
No, no,
someterse a
claro.
eso. Y más
Yo,
a un puesto que
Pierluisi tiene una
requiere.
solución bien fácil para que le confirmen a alguien. Que nombre un no PNP. Si nombre un no PNP, se lo confirman. De una.
Sí, pero chico.
Bueno.
Chico, pero no. No, pero tú sabes que eso no va a pasar, cabrón. Primero nombran un popular en educación que un
Primero llega la
PNP.
estadidad. Primero llega
Es
la estadidad.
correcto, es correcto. Mira, pero entonces
Cuéntame.
el nombre sí que estaba sonando como rumor. Que eso siempre suena, porque eso es como que el eterno rumor. Es Ramón Luis Rivera, que estaba sonando para secretario de Estado. Pero eso es como que el eterno rumor, tú sabes, que siempre dicen y pues nunca pasa. Entonces, importante, importante. Quedan 2 días. ¿Verdad? Un día. 2 días
Un
para que
día.
se acabe
Bueno,
la
estamos
sesión.
grabando 29, sí, se acaba el 30,
Exacto.
a la medianoche. Hoy se
Exacto.
amanece en el Capitolio. Terminan
Y
a la medianoche.
hay un par de días para comité de conferencia. De
No, ya, no,
concurrir.
no, no,
Ya
no,
no
ya,
hay.
estamos en esos días. No, no, mañana es lo
Ok.
último. A la medianoche se acaba la sesión.
Ok.
It's
Pues
over. Y ahí hay receso.
si usted estaba pensando que le iban a aumentar el salario en 4 meses, le tengo mala noticia porque parece ser que el gobernador no va a firmar este proyecto. A menos que llegue a un acuerdo en las últimas 24 horas y
¿Qué
se enmiende.
proyecto? ¿Qué proyecto?
El del aumento de salario mínimo.
Ah, vi que no lo va a firmar.
Sí. Y es una
Pues
cuestión puramente técnica. Él dice que, o sea,
él no quiere la junta. Él no quiere la junta
él
de
no quiere
salario
la
mínimo que le
junta. Él no
peta
quiere
el
la junta de
contrato.
salario mínimo y quiere que el salario empiece en 8.50 y escalonadamente siga subiendo. Que no está tan mal tampoco, tú sabes, pues, tú sabes, por un lado, pues, pero sería el año que viene, que tampoco si lo pones a ver desde el punto de vista para las compañías, para poder implementar, pues mejor, porque el presupuesto empieza el año que viene. Es un lloriqueo, pero, ajá. Y que esto sí, yo no lo sabía. Nosotros en el episodio pasado le hemos hablado de que el aumento en salario mínimo lo hubiese aplicado a los empleados públicos. Y como estaba diseñada la ley, parece que no la aplicaba a los empleados públicos. Entonces, lo que hizo el gobernador es que le propondría a la legislatura que incluyan a los empleados públicos. Porque, como dijimos, hay un montón de empleados públicos que están o en 7.25 o en 8 pesos en el gobierno de Puerto Rico. Y llevan años así.
Correcto.
Así que, pues nada, por ahí es que va la cosa con este asunto. Y nada, está interesante. Está interesante.
Mira, antes de irnos, y no para quitar mucho tiempo, porque ya es tarde, tengo que editar y acostarme a dormir. ¿Qué está pasando con Francis Rosa y Sunshine?
Nene, pero qué chisme. Oye, pero tú sabes lo que es más allá del chisme, lo que está bien cabrón es cómo los amigos talentos de Francis, que están bajo contrato de Hilda y de Sunshine, están tirándole la mala a Francis.
Y pues, públicamente.
Bueno, Bulbu ha sido la portavoz de Hilda, bueno, Bulbu se fue
de pecho, es verdad.
Tú sabes. Entonces, Bulbu es la misma que hablaba mierda de Molusco cuando pasó Revolú. Entonces, tú sabes, tenemos que... También está bien cabrón eso.
Ok, pero da todo el contexto para los que no estamos tan al día como tú. O sea, lo último que hablamos aquí era que a Francis Rosa, el Canal 11 Tele 11, le ofreció un contrato de productor y talento a la vez. Para que desarrolle algo gracioso, algún programa o varios programas en Tele 11.
¿Qué pasa?
Y lo nuevo que ocurrió es que Hilda Santini, esposa de Sunshine Logroño y codueña de Happy Productions, que tenían no a
happy,
Francis.
No es happy,
bueno, vale. Se llama whatever, Santo, una de las compañías.
Que se llama, una mela así,
Tocino, whatever, la que sea.
De una entrevista
happy,
en One on One.
Happy es la de Luisito Vigoró.
La de Luisito.
De una entrevista a One on One en su programa, su propio programa que ella produce, Pégate al Mediodía, y dijo que Francis violó el contrato, básicamente, ¿no?
Sí, eso básicamente fue lo que dijo.
Porque Francis había ido a la Comay. No, Francis fue después a la Comay.
Francis fue antes.
Francis fue antes a la Comay. O sea, te dio detalles y había dicho que pues él fue a ver a Hilda y a Sunshine a su casa para informarle su decisión, que Sunshine no lo quiso recibir y que pues se lo dijo a Hilda y que Hilda estaba muy sorprendida y qué sé yo, y que él se fue a la casa, más o menos. Algo así fue lo que le dijo Francis a la Comay. Entonces pues Hilda contestó al mediodía. Entre medio se ha metido todo el mundo, Molusco,
todo el mundo, sí.
Hacer opiniones, y obviamente pues algunos están diciendo que Sunshine está del carajo y que es un cabrón y que tiene que dejar a sus talentos volar, y otros están diciendo, papá, pero si hay un contrato, pues el contrato es la ley entre las partes y pues nos vemos en el tribunal.
Bueno, yo no sé a cuán extent, o sea, cuán explícito o digamos estructurado es el contrato que tenía Francis.
Claro.
Usualmente en televisión los contratos que son de exclusividad son los canales con los talentos.
No las casas productoras.
Las casas productoras tienen algunos talentos con contratos multianuales, qué sé yo, largo, ¿verdad? Pero así de exclusividad, pues es bien poco y es bien poco por una simple y sencilla razón. En Puerto Rico las casas productoras no pagan la exclusividad.
Exacto.
Y entonces...
Sí, y el actor o la actriz en Puerto Rico tienes que dejarlo guisar y hacer otras cosas porque nada paga suficiente como para tú estar con un solo trabajo. O sea, tienes el mercado te obliga a darle que ellos hagan sus cosas.
Y en esa coyuntura hay mucha jurisprudencia, muchísima jurisprudencia sobre el asunto de la exclusividad, de que, o sea, la exclusividad no se puede convertir en una esclavitud, ¿sabes? Y no se puede convertir en una tranquilla que a la persona no se le deje de vengar el salario para poder vivir, ¿verdad? Eso es parte de la base de lo que siempre el tribunal mira, los tribunales miran. Y el otro asunto es que usualmente ese tipo de controversia se resuelve de dos maneras. Hilda y Sunshine tienen que demostrar que, en efecto, uno, existe un contrato de exclusividad.
Claro.
Y que, dos, el incumplimiento de ese contrato generó sustancialmente un daño cuantificable en dinero para Hilda y para Sunshine. Y ahí es que se pone la cosa interesante. Porque el hecho de que tú tengas, de que tú y yo tengamos un contrato de exclusividad, pero si yo me voy y me voy para otro lado y tú me pagabas $10 por ese, por mi exclusividad, y en el otro lado me pagaban $11, pues el daño es tan pequeño que tú no me puedes reclamar a mí. Me puedes reclamar, pero tú tendrías que demostrar que en el acumulado, en el agregado de la duración de ese contrato de exclusividad, el daño iba a ser sustancialmente mayor para que para que un tribunal intervenga entre las partes, ¿verdad? Usualmente estas cosas lo que pasan es que, ¿verdad? Y lo que ocurre en Estados Unidos es que usualmente hay cláusulas de buyouts y de qué pasa en ciertas fechas si se cancela, qué pasa en ciertas fechas si la persona se va, ¿verdad? Hay una garantía. Yo dudo mucho que eso hubiese existido en Puerto Rico.
A mí me da la impresión,
y más con Hilda y con Sunshine, a mí me da la impresión de verdad que Francis, ¿verdad? No le hizo bien en el sentido de darles el heads up, pero esto tampoco, o sea, tú nunca puedes hacer estas cosas bien, punto, ¿sabes? Como que esto no es tampoco así. Y dos, que el asunto aquí sustancial del contrato es que yo creo que Francis le generaba mucho dinero a Sunshine y a Hilda.
Ok.
Y aquí hay una cuestión de, pues sí, me generaba dinero y qué sé yo, pero también una cuestión de esta cosa de que, porque Hilda decía, nosotros lo vemos como un hijo y ese tipo de cosas. Entonces hay un poco de sentimentalismo. Pero el sentimentalismo no es un contrato entre las partes. O sea, no es un acuerdo, no genera daños patrimoniales, no genera ningún tipo de relación contractual, más allá de afectiva.
O sea, tú no puedes ir por cariño al tribunal.
Por eso. Y yo a Hilda y a Soncha les digo, suave con eso de demandar a Francis. Suave con eso de demandar a Francis. ¿Por qué? Si ustedes se dan mucho para Overkill, ustedes tienen que demostrar qué es lo que usted le paga a los talentos. Y si usted quiere que la gente se entere de lo miserable que ustedes son pagando a algunos talentos allí.
Pues, pero tú no crees que detrás de esto está el canal también diciéndole, vamos a defenderla.
Claro.
Vamos claro a decirle a Tele11, basta ya de pues que nos claro estés que pirateando sí los talentos.
Claro que sí, pero para eso el canal tiene que también ponerse para su número. ¿Y por qué el canal no firma los talentos? Y los tiene que firmar Sunshine y Hilda. Porque tú hubiese sido, o sea, yo te aseguro a ti, Luis, que si Francis estuviese bajo contrato de exclusividad de Guapa, Francis no se hubiese tirado esta maroma. Ni Tele11 se hubiese tirado esta maroma tampoco. Porque la guerra iba a ser dura.
Digo, yo espero que Francis, obviamente yo no lo conozco, ni conozco a sus amigos, ni nada, pero se haya orientado antes de hacer la movida. Porque al final del día, una demanda, y que haya un hold harmless de parte de Tele11, que Tele11 le defiende y le pague a los abogados. O sea, you never know si estas cosas. Y yo presumo que en cuanto a una guerra de bolsillos profundos, pues Sunshine Hilda, con el apoyo de Guapa, tienen más bolsillo que Francis, sin duda. Así que.
Sí, pero yo creo que no van a demandar.
Ok.
Yo creo que no van a demandar. De verdad. Te soy bien honesto, yo creo que no van a demandar. Porque cuando te escuchas la entrevista, ellos lo que dicen es que le están pidiendo que vuelva y que no sé qué cara. ¿Sabes? Ellos se están poniendo como la mamá y el papá defraudado, que el hijo se fue de la casa, cogió las cosas y se fue. Y no les dijo nada y se fue con la jeva. Pues eso es. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, cuando tú operas en ese supuesto, pues es bien difícil tú pensar racionalmente a la hora de tú defenderte y de tú, ¿verdad? Pues proceder de forma legal y pensar las consecuencias de irte legal a todas con Francis. Lo que yo digo, Francis, si tú quieres venir a hablar, puedes venir aquí.
Claro.
Yo sé que te van a llamar de siempre el lunes, pero puedes venir aquí.
Que allá tiene más interés.
Yo sé, yo sé. Saben, saludito ahí. Mira,
saludito a todos.
Pero, si Francis me puso a pedir un consejo.
Digo, yo, Francis, como tu no abogado que no soy, yo no daría exacto. entrevistas de este tema. Es correcto. Punto y es se correcto. Acabó.
Es correcto.
Cállese la boca. Es correcto. Vayas a hacer su show tranquilito, a hacer cosas nítidas y nada.
Y ya. Y dejas irla ahí a Sunshine peleando para allá.
Y mucho éxito.
Digo, y se lo demanda, pues se te demanda, pues. Tú sabes. Pero Sunshine, mira lo que le pasó a Sunshine en los últimos años. A Sunshine se le fue Danilo y se le fue Alejandro Gil. Se le fue Francis Rosa ahora. Siempre ha habido rumor de que Bulbu se quiere ir.
Pero ahora Bulbu firmó para el año más.
Sí, firmó para el año más. Que en parte por eso es que yo entiendo a Bulbu también lo que está haciendo. Tú sabes, porque tú firmas para el año más y con el guiso que ella tiene, con las menciones que ella hace en Pégate Mediodía y que ella mete por ahí los anuncios de sus cosas y qué sé yo, pues yo la puedo entender. Pero Natalia Rivera, por ejemplo, también siempre se rumora que se quiere ir. Que se quiere ir. Jaime Mayor es otro que lleva años allí. Bajo la producción de Hilda y de Sunshine. Así que hay que ver qué pasa. Págale bien a sus talentos. Págale bien a sus talentos. Y páguenlo lo justo. Porque al final del día, si la gente está contenta, no se va a ir. No se va a ir. No se va a ir. Y que se joda. Oye, Sunshine, tú le hiciste lo mismo a Tony Mojena, bendito.
Eso es parte de la industria. Pero ha sido un chisme bueno y gracias por los ratings.
Sí. Noticiero Wars, ¿verdad? Está siempre.
Sí, sí. Sigue cogiendo downloads. Así que seguiremos hablando.
Oye, que parece que la producción de la Comay escucha este programa porque, tú sabes, el otro día hablaron de las contrataciones y las movidas como 3 semanas después que yo lo había dicho aquí.
Pero sí, pues, mismo así mismo
así
es. Mismo,
así es la cosa. Mira, para finalizar, la organización más inconsecuente de Puerto Rico, los John Dems.
Ay, yo no quiero hablar de esto ahora, ya, vámonos. Hablamos de esto el domingo.
Mira, pero ¿por qué no quieres hablar de que...
Porque son las 10 de la noche y quiero editar y nada.
Pero no, porque no quieres hablar de que Francisquito Domenech tomó el control de la organización.
No me interesa. ¿Qué me importa? Francisco Domenech, also known as el Jerome Demócrata. Whatever. Okay,
pero tú no quieres hablar de eso porque los populares le dieron pela.
No, pero si los populares llevan cogiendo pela a los John Demócrata como 20 años. Eso nada más ganaron una vez nada más cuando Alejandro era gobernador, que traímos a la juventud popular de Burabo a votar. Básicamente en guaguas escolares.
O sea,
sí, eso fue, así fue. Una asamblea en Antonio, en Condado, llegaron guaguas de la Juventud Popular de todo el Distrito Macao, yo creo que eran. Llegaron como 100 muchachos allí y ganamos. Y ganamos. Yeah, okay. Sí, pero esa es la única vez que ha pasado. Pero lo bonito ahora que habían facciones dentro del PNP, como todo en el PNP siempre se pelean, y ganó la facción de Francisco Domenech.
El Francisquito.
Una sí, empleada de él o socia de él, no sé, trabaja en la firma de él, en Politan, que es la nueva presidenta. Ya
escucha
Gaby
el
Medina,
podcast, de hecho.
Ya Gaby Medina no es presidenta.
Pero sigue en la junta, porque ella es como nacional, no sé qué carajo.
Bueno, ya creo que es National Committee Woman, que como parte. Pero yo creo que esa es la junta de la organización a nivel de todos Estados Unidos. O sea, cuando tú eres de Committee Woman o Committee Man, es que eres parte de como de la junta de la organización.
Okay.
Exacto.
No, eso no entiendo. Pero sí.
Bueno, nada, felicidades. La estadía está más cerca, gracias a eso. No hay duda. ¡No hay duda!
Que la fuerza la acompañe. Se me cuida.
Bye.